Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Es un lujo arrancar contigo esta semana del 29 de noviembre. Si eres como nosotros, que empiezas la semana de madrugada, bienvenido. Si eres de los que nos escuchas en nuestro podcast, cuando te levantas o cuando, en fin, lo descongelas, encantado de tenerte con nosotros. Esta frase me la han puesto las niñas que tenía que decir. Seas búho o lechuza, recuerda que puedes seguirnos también en las redes sociales, en Twitter, @lanochearjona, en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. Antes de nada, tres por ciertos. El primero, que quedan solo 32 días para que acabe este año. Y el segundo, el gran equipo que tiene este programa. Querido Pedro González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo?
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
Yolanda Guirado, buenas noches.
No, ha ido por café.
Vaya. La toca a ella, la toca a ella. En el control de realización del programa está Javier Campos. Eso es. Al frente de las redes sociales, Álvaro Rubio. Recuerda que hay un correo electrónico para poder establecer contacto con nosotros.
lanochearjona@cope.es.
Eso es lo que ha hecho Pilar Silvela de La Hidalga. Estimado señor Arjona, nunca pensé que me mencionara en su programa. Aparte de oírlo yo, lo hicieron muchos amigos que me han llamado para decirme, caramba, te carteas con Arjona, qué nivel. Bueno, en fin, una sorpresa muy agradable como todas las que nos da esas madrugadas tan trabajadas y entretenidas. Les escribí dando las gracias por la información sobre la canción Madre a Cuna. Atentamente, Pilar Silvela. Por cierto, tenemos también un WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Alguien fue muy amable y dejó este mensaje.
Buenas noches. Acabo de escuchar el programa de anoche y digo, ¿pero cómo pasa el programa tan rápido? ¿Cómo es posible? Y me he acordado de la frase de Arjona de ¿cómo pasa el tiempo? Pues majos, ¿cómo pasa el programa tan rápido? Venga, gracias.
Un beso, gracias a ti. Es lo último que me ha llegado de Abel, ¿cómo suena? Y una joyita de esas que dice Carmen Cerván, que no me pegan nada, pero qué decepción al decirte que está en el último trabajo de Tangana. Ah, por tanto, sí, absolutamente actual. Mira qué cosa tan bonita. Vale.
Las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella. Porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas.
Viajamos hasta el 31 de diciembre de 1999. Faltan solo unas horas para que termine el siglo XX. En la calle, muchos hablan del efecto 2000, un error informático que el día 1 de enero del año 2000 podría bloquear millones de máquinas en el mundo. La causa, el cambio de dígito. Los gobiernos del primer mundo se preparan para lo peor. Semáforos apagados, aeropuertos bloqueados, un enorme caos en hospitales y cajeros inoperativos. Hasta la CIA advierte entonces del conocido como efecto 2000. Afortunadamente, esa catástrofe informática jamás sucedió. Y el día 1 de enero de ese año, dábamos aliviados la bienvenida al siglo XXI. Pero este siglo nos haría contener el aliento demasiadas veces. Es que no han dejado de suceder cosas en España y en el mundo. Esta es la radiografía de los primeros 21 años de un siglo que muchos califican ya de maldito.
El 11 de septiembre de 2001, el mundo cambiaba para siempre. Ese día, un grupo de terroristas de Al-Qaeda secuestraba 4 aviones. El objetivo, atentar contra Estados Unidos. 2 de ellos impactaron contra las Torres Gemelas, símbolo del poder económico estadounidense.
¡El World Trade Center está explotando!
¡Dios mío!
Acabo de ver hundirse el World Trade Center.
Todo empieza a las 7:59 minutos de la mañana. A esa hora, el vuelo 11 de American Airlines despega del aeropuerto de Boston rumbo a Los Ángeles. Entre los 81 pasajeros viajan 5 terroristas de Al-Qaeda. A los pocos minutos del despegue, los terroristas toman el avión y cambian el destino.
Me llamo Betty Young y estoy en el asiento 3 del vuelo 11.
Entendido.
Acabamos de despegar de Boston y estamos en el aire. Tenemos que ir a Los Ángeles, pero la cabina del piloto no responde. En la clase business han apuñalado a alguien y ahí no se puede respirar en business. Creo que es un secuestro.
A las 8:14 minutos, un segundo avión sale del mismo aeropuerto con 51 pasajeros a bordo. También es secuestrado.
A las 8:46 minutos de la mañana, el primer avión choca contra la parte superior de la Torre Norte. Minutos más tarde, un segundo avión choca contra la Torre Sur.
¡Mierda!
El combustible de los aviones generó una bola de fuego que destruyó los ascensores de los edificios. Muchas personas quedaron atrapadas.
Departamento de Bomberos 408, ¿dónde está el fuego?
Hola, estoy en la planta 105 del World Trade Center. Acaba de producirse una explosión.
¿En qué edificio está? ¿En el 1 o en el 2?
En el 1. Hay humo y somos unas 100 personas.
No se mueva.
Sabían que iban a morir achicharradas, así que decidieron acabar con sus vidas saltando por las ventanas. La respuesta de Al-Qaeda a la invasión de Estados Unidos en Irak se saldaba con 2.977 muertos, entre ellos 343 bomberos.
En el interior de una de las torres se encontraba nuestro primer invitado de esta noche. Él es uno de los supervivientes a la mayor masacre vivida en Estados Unidos en este siglo. William Rodríguez es puertorriqueño. Vivía y trabajaba en Nueva York cuando ocurrió la tragedia. Era uno de los trabajadores de mantenimiento de las Torres Gemelas. Aquel 11 de septiembre se salvó porque llegó unos minutos más tarde al trabajo y se encontraba en una de las plantas bajas de la Torre Norte en el momento del impacto. Esas dos casualidades le salvaron la vida. Hoy William imparte conferencias motivacionales por todo el mundo. Él es un referente de sensibilidad social a nivel internacional. Querido William, muy buenas noches.
Muy buenas noches, estimado Arjona. Para mí un placer y un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Vaya por delante mi agradecimiento por aceptar la invitación y mi reconocimiento como ser humano a lo que ahora vamos a contar y que probablemente los oyentes van a entender. William, aquel martes 11 de septiembre amaneció sin nubes en Nueva York. Todos recordamos aquel cielo raso, ¿no? Solo manchado por la estela de un avión que se dirigía hacia las Torres Gemelas. Y, por supuesto, todos tenemos en la memoria que estábamos haciendo aquella mañana mediodía en España. William, ¿dónde estabas tú cuando impactó el primer avión y qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza?
Bueno, para que la audiencia tenga un referente claro, yo, como dijiste al principio, yo no iba a ir a trabajar. Mi supervisor me rogó para que yo llegase al trabajo porque nadie podía hacer mi trabajo. Yo limpiaba 110 pisos de escaleras, el único hombre que hacía ese tipo de trabajo. Yo llego a las 8:30 de la mañana, cuando se supone que yo llegase a las 8 de la mañana. Entonces, estoy hablando con el supervisor en el sótano número 1 de la Torre Norte. El edificio tenía 6 subniveles de sótano, el B1, B2 hasta el B6. La compañía de apoyo mía se encontraba en el B1. Entonces, ahí hay 14 empleados nuevos, Arjona. Imagínate que era septiembre y toda esta gente que estaban ahí eran reemplazos de gente que se iba de vacaciones, porque era el tiempo que entraían gente para suplantarlo. No conocían el edificio. Y ahí, mientras estoy hablando con el supervisor llamado Anthony Saltalamacchia, italiano, a las 8:46, ¡pum!, una explosión bien fuerte que nos levanta en el aire. Todo el piso se comienza a sacudir, el techo en falso se derrumbe encima de nosotros, los rociadores contra incendios se activan, las paredes se rajan y una gritería total porque estamos en un sótano, no tenemos ventanas, no sabemos lo que está ocurriendo. Y en ese momento lo primero que yo pienso es que un generador de energía eléctrica ha explotado en el cuarto de mecánica que se encontraba debajo de nosotros. Obviamente, lo primero que yo voy a decir es que ha explotado un generador cuando el supervisor mío comienza a gritar, es una bomba, es una bomba, es una bomba, porque su referente era la bomba de 1993. En el febrero 26 de ese año, un camión explotó y mató a 6 personas e hirió a más de 1,000 personas. Y cuando yo, pues lo voy a verbalizar de 6 a 7 segundos, más tarde, ¡pah! Otra explosión, pero desde la parte de arriba del edificio, bien fuerte, el edificio se sacude, el piso comienza a temblar como si fuera un terremoto, todo el mundo gritando, y en ese momento por el pasillo que llevaba directamente a la oficina, se oye un hombre gritando, ¡explosión, explosión, explosión! En inglés. Un señor negro que yo no conocía de Honduras, llamado Felipe David, él se acerca en tipo shock, parecía un zombie caminando porque tenía los ojos totalmente brotados del pavor, estaba en puro horror, y cuando yo lo veo tenía lo que parecía ser tela cubriéndole la punta de los dedos. Arjona, cuando se acerca nos damos cuenta que no era tela, era, se le había arrancado toda la piel de debajo de las axilas hasta la punta de los dedos y se le había pelado como si fuera un guante. Y cuando yo digo, ¿qué pasó? Y él mira la cara, hermano, los pedazos de la mejilla le colgaban. Dios mío, empezamos a gritar y yo empiezo a gritar, ayúdenme, ayúdenme, porque nadie lo quería tocar, porque aquella camisa roja que él tenía era que estaba empapada de sangre. Y recordarás tú mejor que nadie que en ese tiempo teníamos en el 2001 aquella campaña de no tocar a nadie con sangre por lo del SIDA. Entonces la gente estaba toda en pavor y yo gritando, ayúdenme, nadie quería ayudarme. Yo corro a la oficina, cojo una caja de toallas de limpieza, porque era una compañía de limpieza, y comienzo a vendar al señor Felipe David. Se había quemado el 33% de su cuerpo. Nuevamente le digo, no se mueva, señor, yo voy a llamar a la unidad de servicio médico que se encontraba en la Torre Sur. La Torre Norte y la Torre Sur conectaban por el sótano y era muy efectivo para a presentarse en emergencias. Entonces yo voy a llamar y cuando voy a tocar el teléfono de la oficina, ¡pa! Otra explosión. Ahora sí que comienza a temblar el piso, la gente corre debajo de los marcos de las puertas, pensando que es un terremoto, y yo comienzo a gritar, no, tenemos que irnos, nadie se quería mover, y yo empiezo a empujar a la gente, y comienzan a irse por el mismo lugar que había entrado el señor Felipe David, por ese mismo pasillo, porque ese pasillo llevaba al vestíbulo de la Torre Norte, por unas escaleritas, y yo les grito, por ahí no se vayan, que por ahí viene este hombre quemado, no sabemos qué pasó, síganme, yo conozco muy bien el edificio, y sé por dónde sacarlos. Y ahí comienzo a tomar acción y comienzo a liderar este grupo de trabajadores nuevos, mi supervisor y el señor quemado, por el área de carga y descarga del edificio. Había una rampa larguísima que iba hacia arriba y llevaba hacia la calle B6. ¿Me estás oyendo?
Alto y claro. Una cuestión, William. Cuando impactan los aviones, los ascensores quedaron bloqueados, mucha gente estaba atrapada. Tú tenías una llave maestra, así que fuiste piso por piso ayudando a los bomberos a rescatar a gente. ¿Conseguiste ayudar a mucha gente antes de salir?
Sí, cientos de personas se salvaron con esa llave. Habían 5 llaves maestras. Las personas con las otras 4 eran los jefes de mis jefes que estaban entrenados en salvar gente. Se fueron corriendo. Ellos no se quedaron para salvar a nadie. Y la 5ª llave la tenía yo como barrendero. Imagínate, yo era el barrendero de las escaleras. Y tenía esa llave que básicamente significó la vida de cientos y cientos de personas. A mí me tenían que seguir los bomberos mientras yo iba piso por piso abriendo las puertas. Cuando el avión impacta, el World Trade Center era un edificio de acero. Tenemos que considerar que tenía que oscilar por el factor viento, pero el impacto fue tan grande del avión que descuadró los marcos de las puertas y las puertas se quedaron trabadas. Entonces, obviamente, pues con la llave podíamos abrir las puertas y sacar todo este tipo de personas. Pero dijiste algo bien importante que hasta ahora ningún periodista ha tocado. Fíjate, Adolfo, es muy importante lo que dijiste, lo de los ascensores atrapados. Poca gente en 20 años que yo ya llevo haciendo entrevistas ha mencionado eso, y yo te doy las gracias de corazón, porque una de los traumas como sobreviviente más grande que yo tengo es que cuando yo subía las escaleras, yo oía la gente atrapada entre pisos de los ascensores que no se podían ayudar y no podían escapar, gente que quizás estaban quemando. Y yo digo que el pensamiento más horrible que yo tengo del 11 de septiembre fue eso. Por muchos años yo no me podía meter en un ascensor porque yo oía los gritos.
William, una pregunta. ¿Hubo alguna persona que haya quedado fijada en tu memoria por la que no pudiste hacer nada?
Uy, muchísima. Pero lo más increíble, yo creo que el impacto más fuerte es que yo ayudé a salvar una señora del piso 33, americana, que no tenía zapatos. Yo digo, ¿qué usted hace aquí? Me dice, es que soy trabajadora nueva y no sé qué hacer en una emergencia. Yo la levanté, la llevé a las escaleras, dos personas bajaban, amigos míos, y me dice, ¿te ayudamos, Willy? Yo digo, sí, ayúdenme a sacar a esta señora. Cuando yo saco un hombre en silla de ruedas llamado Ed Bellay, con tres bomberos, hasta ya se había, en el proceso de bajarlo, se derrumba la Torre Sur. Y cuando llego al vestíbulo, ahí uno de los bomberos me dice, prepara la ambulancia. Cuando yo voy hacia el frente del edificio, ahí veo que todas estas puertas giratorias de entrada estaban todas destruidas. Cuando me pongo en donde estaban las puertas, al cruzar la calle, el área estaba acordonada con esa cinta amarilla que dice escena de crimen, no pasar, y detrás estaba la policía. La policía me grita, no mires hacia atrás, no mires hacia atrás, don't look back en inglés. Y cuando te dicen no mires hacia atrás, lo primero que tú vas a hacer es mirar. Y yo me he virado y he visto lo más horrible que he visto en mi vida. He visto todos los cuerpos de las personas que se tiraron, que yo no sabía que se estaban suicidando. He visto cuerpos irreconocibles. Y yo empiezo a gritar, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y cuando bajo la mirada, ¿qué veo? El único cuerpo, Arjona, que yo pude reconocer es el de esta señora del piso 33. La encontré partida por la mitad, totalmente cercenada. Para mí que ella dijo, Dios mío, me he salvado, y un vidrio de la ventana de 80, 90 pisos de altura ha caído como una guillotina y la ha cortado por la mitad. Y yo veo eso y empiezo a gritar, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y en ese momento yo oigo, corre, corre, y el edificio empieza a derrumbarse. Y lo único que yo veo es un camión de bomberos, me tiro debajo del camión y quedo sepultado vivo bajo los escombros.
Me han contado que después de ayudar a mucha gente, las torres, como todos sabemos, se desploman y William queda sepultado bajo los escombros. Estaba atrapado. Pensó entonces que iba a morir. En ningún momento perdió el conocimiento. Estuvo ahí durante horas hasta que escuchó voces buscando supervivientes. Él empezó a gritar y a pedir ayuda. Entonces lo rescataron. Pensaba que había perdido las piernas porque no las sentía, pero afortunadamente esto no fue así. William, ¿cuándo tuviste conciencia de la magnitud de los hechos?
Cuando finalmente, primero yo veo, cuando me sacan de los escombros, que aquellos 110 pisos de edificio en cada torre habían desaparecido y solamente había como 5 pisos de escombros. Yo me quedé en total shock. Cuando finalmente yo comienzo a buscar bajo los escombros por restos humanos, no encontraba sino desolación y muerte. Finalmente, al final del día, me sacan del área. Cuando yo llego a mi casa y me estoy bañando y la televisión está puesta, yo oigo toda esta información que está saliendo a las 24 horas de lo que ocurrió y veo por primera vez desde el baño las imágenes del avión impactando. Y cuando yo veo eso, ahí es que me da la realidad de todo, porque al entrar el avión en el edificio, yo he visto la muerte de mis amigos. Y ahí comienzo a llorar y a tirarme en el piso y me da esta, te digo, este derrame de emociones que me duró, pues imagínate, semanas.
De eso quiero hablar ahora. Hablabas tú de muchas personas que saltaron desde las torres incendiadas antes de desplomarse. En un informe de 2002, el diario USA Today calculó a través de fotos, vídeos y entrevistas que 200 personas murieron de esta manera. La causa de la muerte de estas personas fue catalogada como asesinato en los certificados de defunción, no como suicidio. William, ¿qué secuelas tuviste después de los atentados y qué secuelas todavía permanecen en tu mente?
Bueno, las secuelas del terrorismo llega a todos, afecta a todos, porque esto cambió la historia del mundo. Como dijiste, esto no fue solamente un crimen de las personas que ocurrieron ahí, esto fue un crimen internacional, porque 92 países se vieron representados en la cantidad de muertes que hubo en ese día. A mí mis secuelas han sido pues muchísimas. Primero, creo que lo más es que yo revivo el 11 de septiembre diariamente. No hay un día, solo un día, que yo no piense en lo que ocurrió. Pero me dio la fuerza, esa misma fuerza de horror y terror de lo que yo pasé, de agobio y de tristeza, también me dio la fuerza para seguir adelante y hacer lo que yo hago hoy, que es básicamente ser la misión para las víctimas del 11 de septiembre.
William vive hoy en New Jersey, muy cerquita de Nueva York. ¿Has vuelto a visitar la zona? ¿Te atreves a visitar la zona?
He estado muchísimas veces, de hecho, fui el líder de las víctimas en la reconstrucción de la área llamada la Zona Cero. Yo era el que tenía que estar en la junta de lo que es el memorial que se hizo, el museo, etcétera. Y era desgarrador porque cada vez que pasaba por esa área, pues yo sentía que los espíritus de las personas todavía estaban en el área rondando, reclamando justicia. Este 20 aniversario, señora Arjona, yo estuve haciendo cantidad de documentales para diferentes países y todos querían firmar en la Zona Cero. Solamente lo hice con una cadena, que fue la cadena española, y fue porque ya tenía un precedente con ellos, pero si no, no hubiera hecho nada, porque es que me llevan siempre al área de donde me sacaron de los escombros, y es revivir todo eso. De verdad que me sacude emocionalmente, salgo llorando y salgo recordando la pérdida de tantos amigos el 11 de septiembre.
Si tuvieras oportunidad de encontrarte o de haberte encontrado después de este suceso a uno de los terroristas, lo hubieras tenido cara a cara, ¿qué le hubieras contado?
Primero que nada, yo simbolizo la responsabilidad social y la compasión. Yo no hubiera sido una de estas personas que hubiera buscado venganza y hubiera peleado. Yo primero trataría de explicarle la cantidad de la estupidez que hicieron para crear este tipo de daño a nivel mundial, darle a entender la pérdida humana, lo que ha significado para toda esta gente. Mucha gente no habla de que muchos musulmanes murieron el 11 de septiembre. Muchos musulmanes se vieron afectados directamente por este evento y el daño que se hizo a la religión a nivel mundial fue incomparable. Eso, lo que quisieron hacer, básicamente le salió el tiro por la culata. Trato de explicar eso. Pero fíjate que tuve una oportunidad única. En Londres estuve reunido como Hassan Beck, ex prisionero de Guantánamo, acusado del 11 de septiembre. Yo sí tuve esa oportunidad. ¿Y sabes qué? El tipo era inocente, el tipo estuvo en la famosa, en los famosos vuelos de rendición que usaba la CIA, que era de volar aviones por países donde la tortura era permitida, y a este hombre lo torturaron en una cosa horrible, y después para darse cuenta que era totalmente inocente. Así que yo tendría que estar seguro de que esta es una persona terrorista, que estaba involucrada de verdad, por eso mismo, por esos errores que hubieron con lo de Guantánamo. Adelante.
Vivir una experiencia como esta puede provocar dos reacciones: no creer en Dios o afianzar aún más la fe. ¿Cuál de los dos caminos tomó William?
Fíjate, qué bonito que digas eso, porque yo era una persona totalmente agnóstica, yo no creía nada. Yo decía que yo no creía ni en la luz eléctrica porque era tan cara en Nueva York. Y el 11 de septiembre vi tantas cosas que pudo haberme matado, que pude haber muerto tantas veces, y era como que yo estaba protegido por algo divino, porque yo digo que Dios escoge a sus ángeles en el momento de una adversidad, y yo me sentía protegido porque yo iba haciendo lo que yo creo que era correcto, lo que yo pensaba que en ese momento no era cuestión de valentía, era cuestión de compasión, y esa compasión yo creo que fue la que me protegió en ese momento, que hasta, imagínate, que me saquen de los escombros, y cuando me sacan de los escombros no tengo un hueso roto, pues yo encontré una espiritualidad única de que sí, hay algo más grande que nosotros allá en el cielo.
William es reconocido en este momento como héroe nacional en los Estados Unidos. Hace muy poquitos días ha estado en Galicia, en Marbella, con reconocimientos a lo que ese día hizo, sin que nadie se lo ordenara, sin la formación adecuada para hacerlo, pero él tuvo la sensación de que podía hacer algo por los demás y lo hizo sin pedir nada a cambio. William Rodríguez, es todo un honor haberle podido conversar con usted esta noche. Gracias, y a seguir contando esta experiencia por el mundo, porque es una experiencia humana tan colosal y su reacción es tan colosal que merece la pena que le escuchemos. Señor Rodríguez, gracias por atenderme.
Muchas gracias y un abrazo a todos ustedes y que Dios me los bendiga siempre.
Vamos al boletín de las 2 de la madrugada para saber qué está pasando en España y en el mundo. Después vamos a seguir contándote esos hitos históricos que nos ha dejado este siglo en solo 2 décadas y en el que hemos vivido hasta una pandemia a nivel mundial. Ahora noticias y luego seguimos. I will stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you'll always be mine? Or would you lie? Would you run and hide? Am I too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you. My mind. Well, I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. Oh, yeah. I will stand by. My breath away. And I can be your hero. I can kiss away the pain. And I will stand by you forever. You can take my breath away. You I can be your hero.